Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends, directamente desde la ciudad de Miami. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
¡Feliz miércoles, hijo de tu puta madre! ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un día increíble, pero no creo que estés pasando un día más increíble que la gente que está en Patreon, por ejemplo, que es lo mejor que puedes hacer, incluso por encima de estudiar, graduarte, estar en Patreon de Escuela de Nada, es lo mejor que puedes hacer.
Tan solo son $6 y tienes acceso al contenido exclusivo que hemos hecho desde el principio de la humanidad.
Sí, señor.
Desde que cayó aquel meteorito que mató a Jesucristo y a los dinosaurios.
Sí, señor.
Ahí se originó Patreon.
Poco se habla de que Jesucristo era un velociraptor.
Sí, señor.
Pero bueno.
Para muchas personas, según su religión.
Claro, depende.
Pero, métanse en Patreon. Métanse en Patreon para que sean felices y se enteren las exclusivas y las primicias de cuando vayamos shows, de las cosas que suceden, que siempre están sucediendo cosas nuevas.
Claro.
Ya vieron el teaser del documental, pilas con eso.
Sí, señor.
Y también se enteran de las giras personales de cada uno. Tú te vas pronto, ¿no?
Bueno, de hecho, ya en Patreon dejé una sorpresita para Europa.
Es correcto.
Y la semana que viene nos vemos en Minneapolis y Kansas City, que me estoy sorprendido con
Te vas a estar presentando en Polonia. Vas a estar haciendo show en los campos de concentración.
Sí, señor.
Eso me pareció raro, esa elección.
Pero la concentración de, como de la comedia.
Ah, ok.
Y o sea, otras se llama cosas así más. El club de comedia, raro.
Sí, y otras cosas más. Pero, bueno, no
ya sé. Las entradas de Europa están por ahí en Patreon, así que estoy muy feliz, en verdad, de volver. Desde el 21 no hago show en Europa.
Imagínate
muy,
tú, ¿no?
Muy feliz.
Yo creo que Europa debe estar triste, marico. Europa debe estar triste, sin duda alguna. Yo creo que Angela Merkel estaba viva cuando tú...
Angela Merkel.
Imagínate ¿cuándo tú fue la última vez que agarraron un periódico?
Coño, para darle
no, bueno, pero haz más bulla, pues, coño, tu madre.
No,
y se fue por el coño.
Por
Daniel García se acaba de ir, como pueden ver, no sé.
La última vez que agarré un periódico, mira, la verdad es que no sé. Pero a mí siempre me gusta el periódico.
Yo tenía
cuando
una.
Existió.
Yo tenía una costumbre de niño, ¿verdad?
A ver.
No se pueden reír, no se pueden
yo
reír.
Yo me voy a reír de esto porque si tú dices que tú leías periódico de niño, eso es
sí,
mentira.
Yo leía periódico de niño, te lo juro por mi vida.
Sí, sí.
Pero no eran noticias, leían las dominquitas.
No, no,
la
noticia
es
true.
O sea,
todavía suceso y trucutru.
El periódico.
Marico, te lo juro por mi vida que sí.
Ustedes leyeron el periódico.
¿Cómo no?
Es raro, raro.
Ustedes estudiaron periodismo. Ustedes estudiaron periodismo, ¿no?
Yo
o sea, estudiaron comunicación.
Sí.
Hay una carrera que te explica el tamaño del papel periódico.
Claro.
Una carrera, no, una materia, pues.
Materia.
A lo que voy es que el cuerpo.
Una carrera completa, 10 años, para saber
sí,
qué
claro.
tamaño
el periódico. El cuerpo del periódico que nosotros crecimos, que era el Universal o el Nacional, era un periódico gigante.
Sí.
Yo ponía en el piso el periódico, ¿verdad?
Y con las nalguitas hacia arriba, con los piecitos así.
No, no, pero leía el periódico porque era difícil para
yo
mí.
Yo recuerdo
entenderlo.
Que lo único que no leía era el cuerpo de política porque la verdad es que no entendía media mierda.
Claro.
Pero, marico, siempre... O sea, no me parecía tan raro. O sea, como que un
no,
niño...
el periódico andaba por ahí y uno de repente agarra... Mira esto, Daniel, a ver si tú... ¿Qué opinas de esto? A ver si tú estás en mi equipo aquí o soy yo el raro, ¿no? ¿Sabes que de vez en cuando quise armar los debates?
Ganamos lo de los papás, por cierto. Ganamos de calle.
No,
de
papá.
Eso no importa. Eso es otro tema.
Eso es mentira, eso es mentira. Estos bichos leían periódico de niño. ¿Qué es eso? Eso es común. Periódico normal, no las dominquitas.
Yo también.
Ah, mira.
Claro, es que marico. O sea, pero acepta lo que está bien. A lo mejor tú eres un carajo inteligente. Tú a lo mejor te informabas con otros medios, ¿me entiendes?
Pero es que
pero,
de niño,
pero nosotros
de
nos informábamos
capaz
con el periódico.
La por ahí, pero de niño no agarraba periódico.
Yo leía la Gaceta Hípica también, sin entender un carajo.
Tú.
No, pero sí leía el periódico bastante. Y por ejemplo, leía los domingos el periódico venía grueso así, coño de madre.
Marico,
¿no?
Claro.
Era lo mejor.
Era divertidísimo.
Buena
o sea,
revista, claro. Estampas y, ¿cómo claro. se llamaba? Todo en domingo.
Todo
vale,
en domingo.
Pero eso es más pa'lante.
Pegué un par de páginas de esas cuando hacían la vaina esa de cirujano plástico, ¿eh?
Ah, ¿verdad que había unos
paja Nip-Toc se llamaba eso.
Unas tetas ahí.
Unas tetas, no las peladas.
No, pero eso es un poquito más más reciente porque, por ejemplo, Meridiano, tenía el Meridianito. ¿Te acuerdas de Meridianito?
Meridianito,
tenía tenía que si marico un suplemento que creo que era de noticias también
para los
pero
niños, para de los noticias niños. Deportivas para los niños
claro. Noticias deportivas para los
eso
niños
es un palo claro. Ahí te lo compro pero,
Mario Ordóñez dio 30 honrones sí, claro y tú repetías por ahí
no vale si era, si, si era divertido si era divertido leer el periódico yo no leía política porque no lo entendía pero
¿qué marico? Leías por ejemplo que, así que recuerdes tipo noticias normales o sea, así primera
plana siempre era interesante o sea era como que así no lo entendieras al 100%
¿cómo
era
aparecía como... el periódico en sus casas?
Tipo, diariamente se compra, por eso claro, era...
El... No, obvio, pero como, o sea, bajaba tu mamá a comprarlo, alguien lo dejaba en la puerta de tu casa, existía un kiosco donde eso...
No, mi papá, bajaba a comprarlo al kiosco, exacto, donde lo vendían, y siempre compraba el Nacional, el Universal y el Mundo, que el Mundo era un periódico que chiquitico. Salía... Era... no era diario.
El Mundo era vespertino y es la competencia del 2001. Creo, 2000. No se me puede estar equivocando. Pero me acuerdo que hay un chiste que decía que... es que
o de las últimas noticias.
Que si tú se cae el mundo, compró el 2001.
mira eso.
Pero había mucho periódico, en verdad. Sí, el periódico es cool.
Yo llegué a comprar el de los viernes que era de Carlos Croes.
Ah,
último, sí. Último día, algo así.
Último día. No,
Y las verdades
de Miguel... el de Teodoro Pepe.
Tal cual.
Petof,
¿no?
Teodoro Petkoff.
Tal cual.
Tal cual, pero ya había otro.
Y el que te regalaban en la calle.
¿Cuál es? La verdad de Miguel.
Tú compras la verdad de Eleazar.
Mira.
¿La verdad de Eleazar o de Miguel?
Mira,
Miguel.
Buonero de... mitad verde, mitad naranja.
El diario Vea.
Trajecito mitad verde, mitad naranja, que te regalaba un periódico gratis.
Primera hora.
No, pero ese era un periódico universitario de...
Pero lo vendían en la calle.
No, era gratis.
Era gratis, era te lo regalaban en la calle, en los semáforos.
Ah, es que te entendí que te lo vendían. A nosotros nos lo regalaban en el carrito del para subir a la Santa María. En la California te agarrabas un autobús y ahí te metías.
Ajá, ¿qué pasó?
Ah, mira.
Llegó Alex.
¿Tienes alguna acotación? ¿Tú leías periódico cuando eras...?
No, quería ver si lo podemos ver.
No, las cajitas están dañadas, no, mi amor, sí. Discúlpame.
Mira, Ale, ¿tú leías periódico de niña?
Los amigos con mi papá.
Los amigos con su papá, digo.
Claro. Todo el mundo leía periódico menos tú.
Sí, chamo.
En el mundo. Todo el mundo en el mundo.
Está googleando ahí. Mamá, yo leía periódico.
No.
Los periódicos
eso por no leer periódico. Sí, entonces, vale. Ese tipo de reacción.
Yo te voy a decir dos recuerdos que yo tengo de los periódicos.
¿Qué reacción
así,
que lo ignoré?
Así.
¿Qué pasó?
Yo tengo dos recuerdos de periódico así a morir, ¿no? El Últimas Noticias siempre tenía el número de muertos.
Sí.
Y eso a mí me impresionaba bastante. Y luego en los kioscos ahí en la Avenida Baral, cerca donde yo estudiaba, había un kiosco que siempre ponía la crónica policial. ¿Sabes? Crónica policial. Y era foto de muerto. Foto bueno, de muerto así,
México,
coño de madre, ¿me entiendes?
Para
todo carne molida.
Que no vive en México, aquí eso es muy típico, que hay un periódico que es como, creo que es el más popular, si no me equivoco, pero como
muerto
callejero.
Ahí.
Que es una foto de un accidente o de una o de un crimen bien explícito con un chistazo.
Sí, y un vale. Culo ahí abierto.
Claro.
Y tu cerebro vuelto mierda viendo gore y un culo, ¿sabes?
El huevo y que, marico, no sé por qué estoy parado.
Sí, la,
no,
chica, pero... la chica meridiana también, un clásico. Claro.
Y después salió El Propio.
Ah, El Propio.
Y La Propia.
La Propia.
La propia.
Sí, weón.
Que La Propia
que
era...
Los titulares eran ahí...
El propio era el, así, ajá, titular así maldito. Uh-huh. Y La Propia era como un culo, ¿no?
Un culo, pero el target, pues.
Ah, exacto.
Del target,
o sea, el target, pues, hay que hablarlo así, ¿me entiendes? El propio era la noticia para que la entienda, para que la entienda el ciudadano de a pie.
Pero imagínate,
para que la entienda Juan Bimba.
Pero imagínate que complicado el concepto del periódico. Obviamente hoy en día no está impensado. O sea, te enteras de la gente inmediato, pero sí. Antes era al día siguiente. Eso es raro.
Busca películas en el cine.
Claro.
No, pero habían circulares extra, porque de repente pasaba un golpe de estado a las 3 de la tarde y a las 5 había un periódico por ahí.
Ajá. Esas vainas
pero,
son...
Y eso es arrecho, en verdad es demasiado arrecho. Pero yo nunca he ido a una imprenta de un periódico. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de algo bastante millennial. Crecer con, ¿cómo se llama? Physical media, ¿no?
Impresa.
No sé si leyeron que Sports Illustrated... Bueno, tú no leíste, pero no leí el periódico, pero no sé si viste internet.
Si te enteraste al día siguiente que yo.
Sports Illustrated la psiquitrillaron.
Psiquitri.
Votaron a todo el mundo.
Psiquitri de Sports Illustrated no existe más.
Y salió Jordan Peterson salió diciendo y que por esto y una portada de la Golda.
Sí, vale, pero qué becerro.
Pero qué becerro, vale.
Que tiene que ver. Pero las revistas tienen una magia particular. El tema
de
tener
una revista de pana.
Eso es burda, recho.
Pero últimamente las revistas, no sé si han comprado una revista recientemente, tiene un papel raro, un papel que da grima.
Yo tengo tiempo que no compro.
La portada, no, como áspero.
Por el ambiente, mierda.
¡Qué mariquera! Por la vaina bien.
Como medio cebolla.
Marico, no es cebolla, es como una lija.
Mierda.
A lo... ¿Estás ahí?
Con una patineta.
¿Ah? Marico, chimbo.
No, no, yo, si el periódico sí lo hagan. El medio físico sí lo hagan.
¿La mejor revista? Sí, Maxim.
Sí. Maxim, una buena revista.
Coño, sí. Esa revista es mía.
Pero bueno, la gente de Sports Illustrated se quedó sin trabajo y hoy tenemos recomendaciones para la gente que tiene más de 30 años. Esto es importante. Ajá. Estos son para la gente que tiene más de 30 años y está en el mercado laboral, ¿no? Hay un hilo de Twitter, ¿cómo se llama?
Un hilo de Twitter.
Un quote de Twitter, unos quotes, que dice, gente de más 30 años.
Antes de que lo leas, ¿tú tienes algún consejo para la gente que está en vísperas de sus 30?
¿Pero a nivel laboral o
en
cualquiera?
No, en general, un consejo. O sea, yo tengo 27 años y estoy aquí viendo Escuela de Nada. ¿Qué me recomienda Chris Andrade, que tiene 38?
Prepárate para lo mejor. No, los 30 son lo mejor.
Pero eso no es un consejo.
Ah, bueno.
Somos una vaina toda ahí, toda...
Aprovecha que a tu cuerpo le queda más batería. Porque después de los 30 ya no cargas al 100.
Ok.
O sea, yo ahorita tengo...
Es un gran consejo fuera.
Yo ahorita tengo... Yo cargo 92%.
¿Tú estás en 92?
Yo estoy en 92%.
O sea, ese es tu máximo. Límite.
Sí, yo...
Te jodía la pila.
Sí, ya me bombé.
Ya tienes varias...
Coño,
hay que cambiar de su
puta madre.
Tiene varios ciclos.
Ya tenía varios ciclos de carga. Yo tengo 92%. ¿Cuánto tienen ustedes?
No, yo estoy bien. Yo, o sea...
¿Tú cargas al 100? No, yo creo que no.
Dicho, se cambió la batería, ¿viste?
Sí. O sea, ves que...
Habla claro.
Depende de la época. Si empiezas a hacer ejercicio, si estás como activo, te sientes al 100. Pero hay épocas en donde estás medio al 10 que tú dices, marico, me quiero matar ya. No, eso, pero es normal, eso puede variar.
Pero
o sea,
el máximo descanso que puedes llegar te lleva al 100. A mí no. Yo a veces, tipo, sí, descanso y vaina, uh-huh, pero no estoy nunca al 100.
Yo al 100 soy un loco.
Yo al 100 me paro,
no, al 100, vale, pero sí se puede estar al 100.
No, o sea, pero soy un loco cuando estoy al 100, hago todo.
Ajá, ¿no te pasa eso? Que de repente nunca, un día...
Pero yo creo que eso es una batería extra.
Claro,
que
pero es que no, pero es que tú puedes hacerlo todo con 92%, solo bank. Que vas a llegar más rápido a cero.
Ajá,
también,
exacto.
Al día siguiente. Es, o sea, yo, por ejemplo, nosotros después de una gira, yo estoy, marico, en 11% rojo, ¿me entiendes?
Verga.
Y puedo empezar otra gira con 92%, pero con 100 nunca, ¿me entiendes? No, sí, ya no existe ahí, 100.
Bueno, yo creo que depende de las vidas de cada quien, pues. Pero sí, o sea, hay veces que yo me despierto y tengo energía de más. Y si me enfoco 2 horas, solamente enfocadito 2 horas, hago, marico, un coñazo de vainas que digo, qué bolas de lo que uno es capaz.
Sí.
Solo que bueno, que uno está todo el tiempo distraído, ¿no? Y mamado.
Que te paraste tempranísimo y te diste cuenta que ojalá uno pudiera hacer eso todo el tiempo.
Sí.
Porque a las 8 de la mañana ya tienes todo el día listo. Pero no. Está difícil pasar, todos los días a las 6 de la mañana ahí.
Ese es mi sueño, honestamente.
Marico, qué bolas. Mío también, pero...
Pero hay que acostarse a las 11 de la noche. Y eso es imposible, marico. Para mí eso es imposible.
¿Acostarte a las 11? Bueno, la gente que está haciendo esto, diga cuánto porcentaje tiene.
Yo a las 11 estoy terminando casi que hacer ejercicio.
Mía. Te he visto, a veces veo unas historias tuyas, sí, de gimnasio, Maric, tan tarde.
Es que, coño, yo cierro el gimnasio. Sí. Una llave por ahí.
Imagínate tú.
¡Tonta! ¿Sabes? Cuando son las luces en la película, así
es.
Que
te dejan usar el gimnasio si eres de conserje también.
Es correcto, es correcto, sí, señor. Mira, aquí dice, ¿no? Consejos para profesionales para mayores de 30.
Pero yo creo que me compro la idea de que cada uno diga un consejo
sí, es verdad,
antes
sí, es verdad.
De comenzar. Ya dijiste uno, sí. ¿Tienes alguno? Yo tengo uno.
A ver, que tiene mientras,
que
pienso.
Como con eso. Desde ahorita hasta los 40, dalo todo. Muérete. O sea, tipo, vuélvete mierda a nivel de cansancio, de tiempo. Y a partir de los 40, bájale un pelín. Porque creo que vas a construir una vaina fina. Pero tienes que dedicarle todos tus 30...
Son los años para machacarse.
A volverte mierda. Eso es lo que yo creo... Ese sería mi consejo.
Yo creo que mi consejo es que... Coño, la gente tiene que buscar entender sus referencias. O sea, hay veces que uno intenta crear, intenta inventar o intenta llegar a algún lugar y no entiende dónde vienen las vainas. Entonces, coño, yo siento que conociendo un poquito la historia de las vainas, informándose todo el tiempo, y no importa que formes parte de una generación que no es, o sea, que tú sientas que no formas parte de esa, que no estás en el lugar correcto, entendiendo un poquito las referencias, puedes entender, valga la redundancia, por qué estás ahorita ahí.
Ok.
Hay gente que tiene 35 años y, marico, no sabe por qué está pasando lo que está pasando en el mundo. Y eso no les permite inventar otra cosa, porque se quejan de vainas que, marico, te estás quejando de una vaina que si entendieras perfectamente de dónde viene el peo, probablemente tuvieras otra solución. ¿Sabes a lo que me refiero?
O sea, más o menos, o sea, tipo, entiende el mundo.
Sí, o sea, como que infórmate. O sea, no dejes de informarte nunca. O sea, como que intenta...
Estar al día.
Estar al día. Conoce un poquito la historia.
Que a medida que vas envejeciendo, puedo entender que se pueda volver más peludo. Estar al día. Porque eso, cada vez es más vaina y cada vez son más cosas las que uno no entiende.
Por eso se supone que tú en tu vida debes haber tenido el conocimiento suficiente para que te dé sabiduría.
Marico, una persona que nació en el 2005 y que hoy en día intente tener contexto de lo que pasó en los 80 y en los 90 con la música, pudiese entender por qué Rosalía hace un disco así. Es un ejemplo muy, muy básico.
Sí.
Y de ahí, como que en vez de pensar, que es lo que pensaría una persona joven hoy, como que, verga, qué rara esta bicha. ¿Sabes? Como que...
¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso?
Que alejado de lo que se escucha hoy está todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Eso yo siento que es una vaina muy cool de coño, te hace tener un poco de contexto de cómo la gente está creando hoy y te permite a ti crear incluso más. O sea, crear...
Porque tienes más cancha.
Y ser diferente también, que es una vaina que ahorita es una ladilla porque todo el mundo está como en una competencia loca.
Y si no quieres crear, por lo menos entender.
Por lo menos entender.
Por lo menos entender cuando tú te vas para la historia. Claro. Vete para la historia.
Y además todo es muy cíclico. Entonces, de repente... Pues, o sea, ay no, que los jeans skinny son lo peor porque tengo 20 años y soy una ladilla. Uh-huh. Bueno, okay, finísimo. Pero probablemente en 3 años vuelvan los skinny porque hay un pedo, no, hay algo pasando detrás de eso.
100% van a volver. Todo eso vuelve.
Bueno, pero es para que más o menos hacerme entender mi punto.
Van a volver los pantalones bota campana.
¿Tienes un consejo?
¿Sabes qué aprendí tarde yo? Dice, como con lo que estás diciendo tú. Que no está mal tener referencias de cosas, tipo casi hasta copiarse. Como que hacer vainas ahí que, ay, no lo voy a hacer porque ya lo hizo alguien. Hazlo igual, lánzate. Haz tu mierda y ya. Viendo que no sé, George Lucas, marico, Star Wars se copió 1,000,000 de mierdas que si de cine japonés. Y el bicho las hizo igual.
Idéntico. Y de vainas cowboy, idéntico. Pero bueno, eso uno lo va descubriendo después. Y también ahorita hay tanto internet. Ahorita hay mucho internet.
Es lo que pasa con el K-pop. Que hay mucha gente que no le para bola, pero marico... O sea, si a ti te gusta Dua Lipa, que ya hemos hablado de esto, y tú entiendes de dónde viene toda la referencia de Dua Lipa, te vas a dar cuenta de que, marico, de que nosotros estamos que si 10 años tarde, de este lado del mundo.
Sí.
Y por eso es que también digo que sí, voltea un pelo para los lados, en verdad.
Aunque esa canción nueva de Dua Lipa está buena, ¿viste?
¿Cuál? La de la que...
¿Cómo se llama?
Hypnotic, Hypnosis. ¿No?
Que es con el de Tame Impala.
Houdini. Toda esa canción es
la que baila con los Palermo.
No sé, el video. ¿Sí?
Cada vez que sale una canción así de popular, no hay razones para que no te guste. O sea, eso está hecho en un laboratorio para que tu sonido lo... Para que
acabo justamente de leer que Max Martin es el primer productor, creo que en la historia, en tener como que puro palo seguido, como 100 número unos, porque acabas de hacer el tema nuevo de Ariana Grande,
bueno.
Que es una que de hecho es Vogue.
Sí, es una changuita sabrosa.
Es Madonna, con todo. Pero es Vogue.
A mí no me gusta Ariana Grande.
No, tiene sus palos.
No sé, no...
¿Pero te gusta físicamente o te gusta su música?
No, físicamente no me importa, pero de música no...
Perdón, bueno, o sea, se está claro,
no
en Selena grande, Gómez.
Exacto, no me importa, tipo, no tengo por qué hablar de eso, sino de música no le he parado bola.
Selena Riquiquita Gómez, hablando de los periódicos y los medios.
No voy a venir blanco.
Sí, señor.
Un saludo a los feos, tienen chance.
Pero bonito por donde meo. Mira, aquí te tengo, ¿no? Los 30, los consejos para la gente mayor de 30, ¿no? Uh-huh. El primerito así, que tiene más 150,000 likes.
A ver.
No existe tal cosa como un trabajo soñado. Encontrar un trabajo tolerable y encontrar propósito en otros aspectos de tu vida es absolutamente lo que deberías desear y lo que deberías buscar. Yo creo que ese es un consejo perfecto para una persona mayor de 30 años.
Eso está bien arrecho.
No es un consejo para alguien de 20.
No.
Pero es un consejo para alguien de 30.
Lo que pasa es que estamos asumiendo que para cuando tú llegas a los 30 tienes ya cierta experiencia
laboral. Exacto.
Que es importante que te des cuenta que todos los trabajos, por más soñados, entre comillas, que sean, son una ladilla en muchos aspectos.
Y te pueden botar para el coño rápido.
Te pueden botar para el
y
coño
y no vas a heredar la empresa.
Está de moda ahorita.
Tú trabajando ahí en FEMSA, por decir algo. Por más que te partas el culo ahí, tú no vas a heredar FEMSA. ¿Me entiendes?
No. Pero, es el oso.
Pero un consejo para alguien de 20 y pico es da lo mejor que puedas, haz lo mejor que puedas, porque eso es lo que querías buscar.
Pero ni siquiera.
Pero después
con
de
eso.
Los 30, yo sí creo en verdad que no existe el trabajo soñado.
Ahorita ya está de moda en TikTok ve cómo todas las personas que se graban cuando las botan. ¿Han visto esa vaina?
Sí.
O sea, tipo los layoffs, porque ahorita en muchas empresas gringas, sobre todo de tecnología, están botando un montón de gente. Como lo que pasó con Sports Illustrated, justamente lo que decías ahorita. Entonces la gente, cuando le toca la llamada, hacen TikToks tipo, hoy me van a botar, hoy me van a adoptar. Entonces pone el TikTok con la llamada y recibe tipo, mira, tenemos que dejarte ir, no sé qué. Y se hizo uno viral de una caraja que decía que, coño, que cuál era la razón, que ella era como cabeza de equipo, claro, que le había ido muy bien. Y es que eso no tiene nada que ver, porque tú puedes tener... las empresas también la cagan y se equivocan.
Sí.
Que es como la, que de hecho el CEO de esa compañía cuando se hizo viral, no recuerdo exactamente.
Salió una respuesta. Es Salesforce.
Era Salesforce, ajá, ¿no? Sacó como un comunicado diciendo tipo, marico, obviamente...
Sobrecontratamos.
A ver, claro,
pero ahí el tema, que es lo importante de esa vaina y esas relaciones laborales así, sobre todo en ese tipo de empresas, es que ella la botan porque supuestamente no estaba rindiendo. Cuando en verdad la botan porque la empresa... contrató de más.
Exacto.
Y son razones diferentes para votar a alguien, ¿no? Porque esas cosas quedan en tu récord profesional.
Claro.
Una cosa es que tú miras que yo no rendí y otra cosa es que tú, bueno, contrataste de más porque eres un idiota, porque no sabes manejar tu empresa, ¿me entiendes?
Exacto.
Pero bueno, yo sí siento que no existe el trabajo soñado después de los 30. No sé
¿Qué pasa si logras un... Es una de las vainas de los comentarios que está aquí. Que está, dice, es un consejo, ¿no? Que está ok cumplir un sueño y luego seguir adelante. O sea, como que ya, porque hay mucha gente que cree que una meta profesional es la cúspide. Pero, marico, obviamente mucha gente llega a esa cúspide rápido. De pronto, tienes 27 años y tú quieres montar tu propia empresa o un montón de vainas.
Trabajar en Microsoft. Logras. Quieres trabajar en Microsoft, por ejemplo.
Ajá, quiero trabajar en Microsoft. Lo logras. ¿Y ahora qué? Es peludo. O sea, yo realmente no tengo respuesta. Es como que, ¿cuál es el...?
Ahorita como que la gente no está pidiendo, en las empresas no están pidiendo... títulos profesionales, sino como tu reel, ¿no? Como cosas que has hecho...
Como tu portafolio.
Como tu portafolio. Creo que está pasando desde hace años, ¿no? Pero ya como que se apartó por completo el pedo de que dame tu título para ver de dónde vienes.
Sí, yo creo que eso además es... bueno, no sé. Yo en verdad estoy alejado completamente de eso. Uh-huh. Primero porque no tengo título, empecé por ahí. Pero yo no sé si alguien tú ahorita te postulas para un trabajo y te piden tu título. Supongo yo que si eres ingeniero o algo así, sí.
Bueno, eso, claro. Entonces eso nos lleva a un subconsejo que es que...
Falsifiquen los títulos, claro.
No, pero es que ya no los piden.
Ah, entonces ni
estudia. No, lo que... Más, o sea, como que siempre estudia. Siempre estudia. No, a nivel académico, sino que... O sea, siempre hagas como un cursito por ahí. Para que te salga como un trabajito y puedas hacerlo y puedas mostrarlo. Como que nunca dejes de hacer eso porque si no...
¿Ustedes tuvieron un trabajo soñado alguna vez?
Coño, yo creo que esto.
Sí, ¿no?
Yo también creo que esto, pero es... O sea, tendría que ser como el...
Contratado, dices tú.
Ajá.
Un contratado. O sea,
empleado.
Creo que estos consejos, y sobre todo porque también no hay que sacar de la ecuación que nosotros somos bastante afortunados que podemos hacer esto, gracias a la gente que lo ve, siempre hay que decirlo, y los que están en Patreon aún más. Claro. Te mando esto, mira. Ahí está, un besito.
Claro.
Pero lo que voy es, la gran mayoría de la gente, el grueso de la población, es empleado. En Latinoamérica hay mucha gente autoempleada porque hay empleos informales que jode.
Sí.
Pero lo que digo es, yo nunca tuve como que... Verga, mi sueño es, más allá de hacer esto y dedicarme a esto, es como, verga, yo quería ser demasiado embajador, por
sí,
ejemplo.
No, como esa
¿sabes? Gente, como que en un momento
yo dije... que está orgullosísima de su trabajo y habla de su trabajo y una vez
account recuerdo... Account manager.
Una vez recuerdo que yo, yo como que dije un comentario negativo en una fiesta. Uh-huh. De un servicio, pues, ¿no? De una empresa, uh-huh. Y había una persona que trabajaba ahí. Se arrechó. O sea, una persona que no tiene nada que ver con el servicio al cliente. Se arrechó porque yo estaba hablando así. Como que no hables así de mi empresa, no sé qué. Una empleada X.
Empleada.
O sea,
Pusiste ahí un picante sí, ahí sí, la sí, palabra sí, empleada. Sí.
Pero imagínate la o sea, el sentirte así.
Claro.
O sea, yo nunca me sentí así.
Hay gente que
o sea, nunca sentí la necesidad de defender así mi la empresa en lo la que trabajo.
Lo que pasa es que hay empresas que su cultura empresarial...
Ajá, es meterte eso en la cabeza para que te enamores.
Es como que defiende esta mierda como si fuera tuya.
Ajá, exacto.
Y eso, ese sería, creo que un consejo del que estoy seguro estamos todos de acuerdo, que es... O sea, está bien que defiendas tu empresa y que te sientas parte de... Me parece muy arrecho, pero siempre piensa... Que eso no te pertenece.
Sí, no, y, o sea, yo creo que, de nuevo, esto eso no, es
pero no
para mayores de 30 porque se supone que ya deberías haber entendido este tipo de vainas, ¿no?
Exacto.
Tú te puedes poner en Raid, por cierto, está el subraid, la camiseta.
Ponte la camiseta.
Y eso es como la típica burla de la agencia de publicidad que le paga con pizza a los empleados.
Ajá.
o que coño, que hay que darle el extra y vainas así que en verdad no vienen de un buen lugar. Porque no vienen del, vienen de un lugar más
explotativo.
Explotativo que del lugar de hay ciertos proyectos que merecen un esfuerzo extra, que merecen un esfuerzo más. Eso lo hemos vivido todos profesionalmente.
Y que debería tener siempre una compensación Exacto. extra también.
Todo es movido ese momento profesionalmente. Por eso digo que esto es para mayores de 30, porque si tú en verdad tienes 21 años, probablemente tu consejo sea ponte la camiseta.
También.
O sea, es métete en el papel de la empresa en la que estás trabajando. Te va a tocar, ¿me entiendes? O sea, así funciona. Yo creo que hay que etapas y procesos con los que hay que vivir y los que hay que pasar.
Pero a mí no me lo botaron de un trabajo una vez. Pero no lo comprometido para que te vuelva mierda la vida.
Tú no eres tu trabajo.
Ajá.
Ni siquiera nosotros somos nuestro trabajo. Ni siquiera sé si subirlo en una escala.
Pero ¿cómo así? Ya va. ¿Qué significa eso de
ya va que iba a estar ruda, pero no pude.
Se te fue.
Bueno, a lo que iba era que mucha gente, por ejemplo, que se dedica a la industria del entretenimiento, muy probablemente pensará en todos los niveles, seamos micro como nosotros o de repente macro como un artista mucho más grande, que se convierten en su trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Benito, bueno, Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny es Bad Bunny, pero también es Benito, ¿me entiendes?
Sí.
Hay artistas, no, lo digo él porque sus dos nombres son lo primero que se me ocurrió, pero hay artistas que se convierten en el artista o en el personaje que se crean, entonces sí son su trabajo, ¿me entiendes?
Okay.
Yo siento que inclusive si no trabajas en el arte, si no trabajas en mercadeo o trabajas en la ingeniería o en donde sea, tú no eres tu trabajo. Tú eres tú. Tu trabajo es una parte de quien tú eres.
Eso sí, lo, estoy eso de acuerdo es. También. Yo también creo que es así.
Pero hay gente que sí se tripea que se, ser su... ser.
Bueno,
ser
el que, la que, la que se recha porque de repente, no sé, Amazon trabaja en Amazon y Amazon se tardó 2 días con el delivery y tú te quejas y tú qué bolas tienes que tratando mal de Amazon.
Es Marico, bueno, es, fue exactamente eso lo que pasó. Y me pareció bien llamativo que se ofendió. Que, sí, no, que, es que bola, Marico, una caraja que... Sí, o sea, no, ni siquiera, o sea, sí, una empleada, no lo dije de mala manera, una empleada tal cual, o sea, como que, marico, claro. No te puedes arrechar por eso.
Mira, aquí hay otro consejo que me parece también cool para mayores de 30, ¿no? Ser cool y querido, o percibido como siempre trabajando, entre comillas, es más importante que ser bueno en tu trabajo o hacer algún o trabajar. O sea, que la gente perciba que tú eres, que eres agradable, que le caes bien a la gente, que eres cool, y que se sienta que tú estás trabajando, es más beneficioso para ti que trabajar. Yeah. Estoy de acuerdo. Sobre todo cuando tienes más de 30. Porque la verdad es...
Con resultados mediocres. Resultados X. No malos.
No malos, no, pero no, no es excelentes. Empleado del mes, no. Pero le caes bien a la gente. O sea, el social skill, después de los 30, tú tienes que... deberías haberlo, deberías saber... que si tú eres muy buen trabajador, pero le caes mal al jefe, o le caes mal ahí, en lo que llaman política de oficina, tienes que entender que si cuando haya recorte de personal, tú vas a ver ventaja. Los números, y si tú están parejos los números, o están ahí, pero tú eres, una persona pana, de pinga, probablemente no te voten.
Vas a sobrevivir.
Eso es un... Sí, eso está bien. O sea, yo apoyo eso.
Yo creo que
eso.
Hay que jugar ese juego desde los 20 también.
Bueno, pero no es que ya va. Tener una empresa no es tan 2+2=4, ¿sabes? En verdad, si hay una serie de cosas que implican pues tener un ambiente
claro,
sano.
Un ambiente laboral, una química, o sea, laboral, claro.
Exacto, una química laboral.
Dirá, este coño madre no vende ni un libro, trabaja Marico, vendiendo libros, pero es de pinga.
Mira, para acá ha venido gente, esto lo podemos contar, acá ha venido gente que se ha postulado, y marico, no, o sea, sentimos que de repente no van a entender nuestra dinámica, ¿sabes? Porque tenemos un, o sea, nuestro,
no van a entrar en el flow.
Nuestro sentido del humor, o sea, nuestra manera de llevar el día a día, y seguramente son unos huevos pelados, pero a nosotros no nos funciona eso, ¿sabes? Claro. Como que es así, lo apoyo.
Sí,
apoyo
eso. Yo creo que llevamos dos buenos, ¿no?
Ayuda sí. Burda.
Voy con el tercero. Este es el que no estoy de acuerdo. Haz absolutamente lo mínimo necesario en tu trabajo para que no te voten.
¿Qué? ¿Cómo?
Haz lo mínimo para que no te voten. O sea, si hay que entregar 10 de algo, haz los 10. No des ni un poquito más. Porque ni a tu jefe ni a la compañía le importas. Yo ahí tampoco así. Tampoco tan...
Depende del tamaño de la compañía también.
Pero tampoco tan ni listo, ¿me entiendes?
Pero ya va, también... depende del tamaño de la compañía.
Bueno, y también depende de lo cómodo que te vas a sentir. Si tú trabajas en un call center, que es una mierda, un galpón gigante, y te dicen tienes que hacer 100 llamadas, probablemente no hagas 120 llamadas. Hagas las 100, ¿me entiendes? Hagas 102 llamadas, no sé.
No, pero yo creo que este ejemplo cala perfectamente en un trabajo para el que te contrataron por tus skills. No un trabajo de esos que puede hacer cualquiera.
Ok.
¿Sabes? Que te contratan porque tú tienes esa habilidad especial Coño, yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo destacas en un trabajo? Es una buena pregunta. ¿Cómo destacas? ¿Cómo llamas la atención para de repente motivar una
yo creería que hay trabajos cuantificables, tipo de ventas, este carajo es el que más vende, vamos a subirlo. Ajá. O trabajos que son intangibles, ajá, que en verdad es, marico, me cayó demasiado bien.
Marico, aquí nosotros tuvimos una experiencia de que se le preguntó a una persona, ¿por qué? Que bueno, yo estoy aquí revelando vainas internas siempre.
Tíralo,
pero bueno, como que, ¿por qué no propones nada? Pues, qué raro. Y es que no, es que si a mí los jefes no me dicen que yo haga algo, yo no hago nada. Y eso me pareció tan llamativo. Dije, marico, en verdad, o sea...
¿Descifró algo?
¿Ah? ¿Se lo dijeron acá? Eso pasó acá. ¿Sí? Eso pasó acá. No, nada en contra de esa persona.
Ojo, no, pero... es que no está mal. O sea, es que no es una... No es, yo,
pero
es
me pareció cuestión... llamativo que esa fuese su manera de pensar. Como que, mierda, qué bolas que no propones nada porque tus jefes no te piden que propongas algo. O sea, que... marico, estás aplicando esa.
Sí.
Estás aplicando esa 100%.
¿Sí? Es que a mí no me pagan para eso. Bueno, está bien. Bueno, pero ahí no te vas a destacar.
Pero no sé, exacto, si fue ese ángulo. Pero no... más bien, tipo, yo sigo órdenes. Okay. Para que tú siempre estés...
Que es un skill que no mucha gente tiene.
Al revés, es bien peludo.
Claro, pero entonces vamos a lo siguiente. ¿Eso a los 20 está bien? ¿O al revés? ¿Cómo es eso a los 30?
Depende.
Porque es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre ser un soldado y ya tener ese sargento.
También entiendo. Hay gente que entra a los 30...
Está el forever, forever soldado.
Está el forever soldado.
¿Qué forever soldado es esto?
¿Es qué?
Es esa persona.
Sí,
esa persona,
claro, ese no va a
esa
subir.
Esa persona es forever soldado.
Sí, no va a subir. Hay otro consejo.
Pero el forever soldado no está mal si esa es tu intención.
Bueno, o sea, no todo el mundo tiene las mismas ambiciones. No todo el mundo tiene las mismas ambiciones. Hay gente que le gusta estar bien como
en su zona de tranquilidad,
zona de confort, ahí, no sé qué, pero...
Me atrevo a decir que a veces pueden ser hasta más felices que los carajos que son capitanes o
sea. Pero igual es llamativo, marico, o sea, sí, llama es muy loco que tú
sobre
quieras eso.
Sobre todo en un
ambiente
creativo.
Ajá, exacto.
Especialmente en un ambiente creativo.
Exacto, creo que es eso.
Porque capaz en una empresa un poquito más tradicional, pasa por debajo de la mesa eso, como que... Evidentemente no hagas más por eso mismo, porque tampoco, pero tampoco hagas menos, quédate en el medio, ¿no?
Sí, había otro consejo aquí que me gustó, que jode, pero se me perdió, pero lo voy a parafrasear, era, consíguete un trabajo que te pague lo suficiente para que tengas la mayor cantidad de tiempo libre posible.
¿Cómo logras eso? ¿Cuál es la forma?
Bueno, no sé, pero supongo yo que lo que quiere decir es... Yo tengo un trabajo que me paga $2,000, ¿no? Vamos a suponer, $2,000, el número que quieran poner. Pero ese es de 9 a 2. Ajá. Y hay otro que me paga 3,000, pero es de 9 a 7.
¿Es preferible el otro?
Es preferible el 2,000.
Depende.
Depende de tus metas, depende de todo lo que quieras. Pero según esta persona, el consejo que le da a la gente mayor de 30 es... Marico, agarra el que te dé la mayor cantidad de tiempo libre posible.
Yo tengo una variación de ese, que es que si tú... tienes ambiciones y tienes metas como tiene todo el mundo y te ofrecen un trabajo en el que ganas una cantidad de dinero específica, yo exigiría un monto que me permita a mí ahorrar lo suficiente como para cumplir mi meta por mi otro lado, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, como que, bueno, está bien, yo voy a trabajar de 8 a 5 en este peo, pero este trabajo me tiene que dejar un porcentaje que a mí mensualmente me permita armar mi proyecto del que realmente quisiera vivir. O sea, bueno, como nos pasó a nosotros también.
O capaz un hobby que te tripeas burda que también, ajá, te da plata.
Como
no
que
necesariamente...
yo con este sueldo puedo destinar 25% mensualmente para poder invertir en mi carrera de stand-upero. Eso es un buen cálculo que yo haría pensando en que, bueno, todo el mundo tiene que trabajar para poder...
¿Para comer?
Sí, no, para poder hacer algo. O sea, para tener un puntapié a un proyecto personal.
Que te dé espacio para cumplir un sueño personal.
Sí. Ya no se dice para papear.
Vamos a papear.
Mira, vamos a papear. Porque el que papea está papeado.
Claro.
Vamos a para papear, ¿verdad?
Vamos a papear, claro.
Claro. Yo creo que no es por papa. De papa, papa, papa. No papeado. ¿Qué es eso?
No, el que come papa.
Papear,
papió.
Sí, claro, obvio. ¿No?
Aquel que come papa, papeará. Y papeado quedará.
Y que papeado quedará, me gustó.
Y el que lo desempapee...
Mbappé, para el Madrid. Ahora,
a ver, suéltame.
Hay una que es bien interesante, que también obviamente está medio... Si estás deprimido, no estés triste. Uh-huh. Pero también hay todo un elemento psicológico alrededor. No tengas miedo a renunciar si tú no estás feliz.
Consejo para mayores de 30.
Sí.
Peligroso.
¿Por qué?
A los 30, cuidado.
Bueno, pero claro, obviamente estoy asumiendo que te puedes armar un buen, digamos, tienes skills y has armado un poquito de dinero aparte para poder tomar esa decisión y tener unos 2 meses uh-huh. de buscar trabajo. Pero lo que quiero decir con esto es, tipo, no le tengas miedo a cambiar de escenario. Que mucha gente no toma ese paso porque, coño, obviamente da caga. Uh-huh. Pero hay trabajos que te hacen miserable, que de verdad vale la pena que renuncies y sí. que, coño, que busques otra alternativa.
Estoy de acuerdo en la medida en la que tus finanzas te lo permiten.
Claro, a medida de que no necesites, evidentemente, vivir de eso inmediatamente, pero puedes planificar la salida. Sí. O sea, lo que quiero decir es que no sientas que ningún trabajo es para siempre, es lo que quiero decir.
Sí, creo que eso está cool porque uno de los resúmenes que yo tengo aquí, o de lo que he leído, es después de los 30 importa más tu sanidad mental. En el campo profesional, quiero decir. Siempre va a importar, pero en el campo profesional. Si tú tienes 20, 21 años y de pana trabajas 14 horas al día, 16 horas al día, es más tolerable que cuando tienes 36.
Sí.
Cuando tienes 36 es como, marico, ya va, ¿qué estoy haciendo? O sea, necesito ver dónde coño estoy parado.
O sea, te viene una crisis. O sea, te viene una crisis existencial.
Eso tiene que ver un poco con que, marico, cuando tú eres adolescente y entras en tus 20, tú piensas de alguna manera y tienes como un tipo de integridad. Uh-huh. Y a los 30, eso puede variar un poco. Permítete que eso varíe también. O sea, como que hay veces que uno... A mí me pasa que de repente digo, coño, me provoca hacer esto. Pero eso es una vaina que yo criticaba tanto a mis 20.
Pero cambia
y
ya.
Y es como que, marico, hay que hacerlo y ya. O sea, ¿por qué te das tan duro tú mismo pensando que... Qué bolas que eso... Es, hace 15 años yo no lo hubiese hecho. Además, yo juré que no iba a hacer una vaina así, ¿sabes? Como, en verdad, uno tiene que ser un poquito más flexible porque, marico, las vainas en verdad cambian burda y cada vez cambia más rápido. O sea, en 2 años seguramente nosotros vamos a estar haciendo vainas que hoy estamos criticando, como ya lo han visto, que de hecho Escuela de Nada ha hecho vainas...
Como de crítica a Patreon, por ejemplo.
Como crítica a Patreon.
Que eso lo hicimos al principio jodiendo y resultó ser, coño, una vaina importantísima para
y
nosotros.
Y los primeros 100 episodios eran completamente antiasiáticos. Sí, todos los episodios eran en contra de los asiáticos. No sé si se acuerdan de eso. Lo pueden ver en Patreon.
Mira esta. Perdón que te interrumpa, pero tengo una buena como para discutir. Recursos humanos no es tu amigo.
Ah, pero eso es obvio.
Sí, no, para mucha gente no. Recursos humanos para mucha gente
Tú que trabajas en recursos humanos, tú eres malévolo, ¿viste? O malévola también.
Recursos humanos es
tú tu lo
amigo
sabes,
día,
tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes.
Amigo un día y él le siente te bota.
Te traiciona. Recursos humanos, traición.
Sí.
Traición
pero
siempre.
Es que
les toca, pues, pero...
Ajá, les toca. O sea, no, tampoco es que lo decían ellos.
De hecho, fíjate en la...
Pero
en
tienes
la...
que tener cierta personalidad para aceptar un trabajo así, cuidado.
Bueno, mucha gente es psicóloga por eso mismo.
Sí.
¿Sabes qué? En Francia, en la Revolución Francesa, el ejecutador, el executioner, ¿verdad?
El executioner.
El ejecutador.
Era el tipo, tenía la cara tapada. Porque era la representación de que no es una persona lo que está haciendo, lo está haciendo el movimiento.
Era recursos humanos.
Recursos humanos es el de la guillotina.
Claro.
Decapitador.
Pero el otro día, ¿quién fue?
Ruédense esto en la oficina entre ustedes. Ruédense esto. Ruédense este clip.
Hace poco nos dijeron que ya no es recursos humanos, sino ahora se llama
People. Es people. Pero
¿quién nos dijo eso?
Yo traje eso aquí en la mesa de
People.
¿Tú fuiste
que dijo
sí,
people?
Sí. Pero resulta que, pásenle aquí a los de recursos humanos. Cuando vayas a votar a alguien, grábate secretamente y no lo mandes.
Agarras la imagen de este carajo con el casco, este que el de la guillotina, y le pones el nombre ahí, Magali Hernández, Yajaira Fernández.
Siempre es así.
Que siempre es el nombre como de una persona de recursos humanos. Y lo corres ahí por la oficina.
Acabo de leer unos sádicos.
Yo tengo uno aquí que solo suma a uno de los que dijimos anteriormente, pero lo dice aquí. Mientras más senior te haces, más importa la calidad de tus relaciones que la calidad de tu trabajo. Los soft skills, que es eso, ¿no? Cómo te llevas con la gente, no sé qué y tal. Eventualmente en tu carrera se convierten más importante que los hard skills. A menos que tú lo que tengas que hacer sea demasiado técnico y específico. Pero, por ejemplo, yo sí siento eso, que se supone que si tú subiste los rangos de tu trabajo, desde soldadito así raso hasta más arriba, se supone que ya tú sabes hacer lo de lo raso.
Claro.
Lo que viene ahora es la parte de las relaciones sociales. Uh-huh. O sea, de repente, coño, si tú eres manager de algo, si tú eres no sé qué, estás un poco más por arriba, lo más importante es cómo tú manejas las relaciones humanas.
Sí.
Que si sabes, voltea una hamburguesa, ¿me entiendes?
Claro. Mira esto, si tú estás en una... Esto aplica para empresas grandes y pequeñas. Tú solamente estás rentando una posición y un título.
Mierda.
O sea, tú estás en una empresa rentando el espacio. O sea, tu posición es rentada, no es tuya.
Ok. Mm.
Ojo, eso puede ser para bien y para mal, porque tú siempre puedes ir, utilizando la analogía de la renta, tú siempre puedes ir a un departamento mejor.
Eso significa que no te quedes pegado en ser algo.
O que recuerdes, si alguien te suplanta o alguien te despide, recuerda que eso nunca fue tuyo realmente.
O sea, te contratan como editor. Ajá. Y eres editor de un medio.
Ajá. O sea, estás rentando.
Tú
esa
no eres
posición.
Editor en tu vida. O sea, tú no para siempre, tú no eres editor. No eres editor porque rentaste el espacio de un editor.
Ajá. Pero eso okay. no te pertenece a la empresa. Claro. Ese espacio.
Exacto.
O sea,
porque
esa posición.
Tú eres, por ejemplo, el New York Times. Tú eres redactor del New York Times. Pero no eres redactor de ti. No eres redactor de ti mismo. ¿Me entiendes?
No, y después tú sales y viene el nuevo redactor
del New York Times, claro.
Que está viviendo en tu. A la analogía de la renta. Mierda. Está viviendo en el mismo apartamento que tú viviste 10 años.
Entra un hueco de identidad y de.
¿Quién soy?
¿Quién soy, no? ¿Tú tienes algo? ¿Esto que estamos diciendo te parece bien?
Tengo uno que quiero decir. ¿Cuál? Alguien una vez me dijo y me ha quedado resonando en mi cabeza por bastante tiempo.
Sí.
Que te busques un trabajo burda de monótono que te pague tus vainas y ya. Para que te. O sea, que. Se acaba a las 4, pones tu tarjeta y te dé tiempo después en tu casa hacer lo que tú de verdad quieres hacer.
Sí, pero sí es diferente a lo que nosotros dijimos.
Eso fue lo que dije yo.
No. Pero tú dijiste como de dinero, que el dinero te alcance para seguir tus sueños. Pero esto es un trabajo nulo. Algo así de secretaria, de que haces una vaina.
Vaina mecánica.
Mecánica,
así. Las secretarias, boludo.
De 8 horas.
Era el día de la secretaria, por cierto, salud.
Bueno, está cerquita.
¿Sabes que en Venezuela la gente era tan maldita? ¿Ustedes se acuerdan de esto, no? Que el 15 de septiembre, que el día de la secretaria, por ahí en septiembre.
¿Por qué te sabes tanta?
No, por septiembre la gente decía que los hoteles estaban colapsados.
¿Y
la
verdad?
¿Por qué? Porque es el día de la secretaria.
Claro.
Tú pasas por el Dallas y había una
está dándole board, tabla.
Qué bueno es que el pene regala a la secretaria es tabla.
Sí, vale.
Y todo el pedo de los restaurantes estos como...
Juan Sebastián Bar lleno.
El alazán y todas estas vainas.
¿Verdad,
huevón? Y que siempre está lleno de secretarias. Y ahí que, marico, puede ser no secretaria. Sí, o sea, vale. Capaz no es secretaria.
Pero la gente habla muy feo.
La gente sabe que el nombre de secretaria viene por secreto.
Sí, señor. Y tomar dictado. Claro. O sea, tomar dictado en las piernas del jefe. Eso es un clásico.
Y esa gente borracha de 4 a 8, porque a las 8 él tiene que llevar a su casa.
Claro. Coño,
ese, ese es el horario de infidelidad.
De laborar así el día de la secretaria, claro. Y llegó la secretaria con un perfumito nuevo, compadre.
Oye, sí, borracho llegando a la casa empujando a la mujer.
¿Qué pasa?
¡Rico!
¡Qué horrible! Mira, aquí dice...
Whisky así, whisky chimbo, ¿sabes?
Así, vale. Abad 69. Ajá. Se cayó a batazo. ¿Sabes lo que tú dices de... tiene que ver con esto, ¿no? No freelancees... Mira esto. No freelancees si tú quieres hacer tu propia vaina. Consíguete a alguien que te pague el trabajo de 9 a 5 y te dé seguro. Ah. Es eso lo que tú quieres decir.
Sí, sí.
O sea, no es que tú freelancees para pagarte tus vainas que tú quieres hacer.
No.
Consíguete un trabajo que sea monótono, que tenga un salario, que te paguen ahí. O sea, métete en el carril para después tener tiempo y que sea un trabajo que no te demande.
Que no te lo lleves a tu casa, por ejemplo.
Que no te lo lleves a tu casa.
Aquí también estoy leyendo uno. Vamos a ver por qué. No dice el por qué, pero me llama la atención. Sé selectivo con tu vida personal, la información que das. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso?
Lo pueden usar en tu contra en el trabajo.
Coño, o sea, en tu trabajo, ¿es una vaina laboral?
Sí, sí.
¿O en la vida?
Dicen en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de vainas laborales, tipo, sé selectivo.
Yo creo que eso es un consejo que funciona perfectamente para la vida. O sea, como que trata de que no te tomes 3 birras y está revelando por ahí tus planes de la semana que viene, porque...
Sí, la
gente... tú dices que las malas vibras tumban planes.
Sí.
O sea, sí, pero yo lo digo más porque siento que ya tú predispones a la gente a que tiene que ocurrir una vaina. Y tú mismo mentalmente como que ya yo dije que esto va a pasar. Mira, y marico, eso puede variar, pues.
Una cultura laboral tóxica, o sea, un lugar de trabajo tóxico, arruinará tu vida.
Sí.
Es crucial que antes de agarrar un trabajo, midas la temperatura emocional del lugar. Eso me parece un excelente consejo, pero no sé si es para mayores de 30.
Pero ya va, pero no, y no todo el mundo tiene esa habilidad, ¿eh?
De leer el lugar.
De medir el lugar, eso es peludo, eso no es huevo nada.
Yo sí creo esto. Un trabajo tóxico te arruina la vida fuera de paja.
Sí.
Porque tú pasas más tiempo en el trabajo que en tu tiempo libre, básicamente.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Yo nunca he tenido la suerte de nunca trabajar en un lugar que la cultura laboral haya sido una mierda, afortunadamente. Creo que es una de las cosas que más agradezco. Te ha tocado a ti trabajar en un lugar de mierda asqueroso.
Coño, a mí sí me ha tocado. Sí. O sea, tipo, estar en un lugar que digo, que ya te despiertas y dices, marico, qué ladilla que toqué para allá. Eso es lo peor,
mira,
sí me ha pasado.
Yo creo que a mí en Argentina no me pasó eso. Porque en verdad el trabajo, no, la gente era de pinga. Eso es lo que yo no me hallaba yo. Pero yo, y yo los veía súper integrados entre sí.
Yo creo que a mí me
pasó. Pero yo era el extranjero.
A mí en Chile me pasó una mezcla de eso y de lo que estamos hablando antes. Que sí era como una mierda, pero también creo que no me hallaba yo.
Mira este. Este es un buen debate. Honestamente, un gran jefe es mucho mejor y vale mucho más que un aumento pequeño.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Ajá.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
Sí, porque te mantiene tu estabilidad emocional.
No, y probablemente si es un, si hay otras facilidades que no son netamente monetarias.
Hay otras ganancias.
Sí. Que de repente es como que sea comprensivo con tus horarios o que de repente te alcahuetee ciertas vainas o te ayude en muchas cosas. Eso es invaluable.
Te tome en cuenta para otros proyectos fuera del principal. O sea, eso... Sí, yo prefiero mil veces eso.
¿Saben lo que es job hop? Job hop es ir brincando de trabajo en trabajo. Ajá. Y es ahorita una táctica que utiliza la gente que se gradúa muy joven, no sé si para mayores de 30, pero que básicamente es para que te aumenten de salario hoy en día, el camino más fácil es cambiarte de trabajo.
Sí.
Porque tú dices, en el otro ganaba 20, aquí gano 23. Pero mucha gente al principio, hace unos años, decían que eso no se recomendaba porque en tu currículum se ve mal.
Y un mes aquí, dos meses aquí, claro.
Pero en verdad, ¿a quién coño madre le importa eso ya? Si tú tienes mayores de 30, tú sabes que el currículo sabe mierda. Lo que importa es a quién conoce. Es una realidad tristísima. Sí.
Mira esto. La pasión se disipa más rápido de lo que tú crees. Entonces tienes que tener cuidado y siempre conseguir en qué eres bueno y aliarlo con alguien que sepa valorar eso y que te haga sentir de pinga independientemente de si se fue la pasión del momento. Cuando uno tiene un trabajo nuevo, obviamente uno se súper excita. O sea, tipo la gente... Porque es motivo de celebración.
Te excitas tanto que emocionas a tu superior y ofreces más de lo que realmente puedes mantener a largo plazo.
Ajá.
Las revoluciones a mil y de repente en verdad tú sabes que tú vas a...
Marico, a los tres meses estás en un ritmo tranquilo.
Al tercer mes el jefe y que, marico, pero ¿por qué este bicho no está rindiendo como el primer mes? Que la di. O sea, yo quería a esta persona.
Hay que darle con calma.
Una línea insostenible, exacto.
Tienes que entrar a los trabajos con calma. No te puedes súper excitar.
Aquí me gusta... Aquí hay uno más para mayores de 30 que está brutal porque sabemos que funciona así. Todos vamos a mentir en el currículum, ¿no? Todos vamos a decir que tenemos experiencia la que tenemos. Cuando te pregunten algo en la entrevista, tú sabes hacer programación Simplin Plinku.
¿Tú dices?
Sí, claro.
Por supuesto, me sé Simplin Plinku 2.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa, no? Sabemos que tú vas a mentir, eso ya está dado por sentado.
Sí.
O sea, aquí dice, si lo vas a hacer, como todos lo van a hacer, trata por lo menos de anotar qué mentira dijiste para que aprendas por tu lado. Claro. Porque idealmente, las primeras semanas que tú tienes en un trabajo son de entrenamiento, pago.
Sí.
Porque te están diciendo cómo se hacen las cosas, no
sé qué. Están entendiendo la dinámica también de adentro. ¿Cómo es?
Entonces, esto funciona mejor en esas compañías en donde nadie sabe qué está haciendo la otra persona. Hay muchos trabajos en donde nadie sabe qué está haciendo el otro. Eso funciona mucho en las compañías muy grandes. Como que yo no estoy enterado de qué coño estás haciendo tú. Sí. Creo que Severance, la serie Severance, refleja muy bien eso. Uh-huh. Refleja muy bien esa crítica al trabajo que es como que, marico, yo no sé qué coño madre está haciendo Daniel ahorita. Una
temporada nueva, por cierto.
Y creo que es un muy buen consejo.
¿De
año?
¿De qué?
De Severance. Uf, bueno. Mira esta es clave. Dos tragos en la fiesta de Navidad, no más.
No, chica.
Pero es que depende también de tus ambiciones, ¿no? Dentro del equipo.
Claro. Con los besos con la claro. En el baño.
O sea, si tú eres un tipo soltero y te gusta la de recursos humanos, Yajaira, coño, yo creo que...
No le puedes meter Yajaira.
No, dos tragos antes de salir.
Coño, todo. Porque después al día siguiente de todo ese trabajo, todo
pero
se
si no
jode.
Pero si no está en tu departamento.
Yo no recomendaría meter pipí en la misma nómina donde tú estás.
Yo creo que si la gente está clara, no hay problema. Si hay,
es complicado.
Si hay gente que no controla esas pasiones internamente a nivel psicológico, pues entonces no lo hagas, porque si sabes que te va a afectar.
Pero
pues...
generalmente no tienes tampoco mucho control de cómo es la persona. O sea, no sabes. Tú, capaz tú estás claro, pero la otra persona. Entonces, llega todos los días, epa, ¿qué pasó? Y Yajaira que sí.
Me pasó. Saludaste.
No me saludó. Y Yajaira está en Recursos Humanos. Y ya lo dijimos. Nadie en Recursos Humanos es tu amigo. Uh-huh. Entonces le metiste la paloma a Yajaira. Y Yajaira anda metida ahí en Recursos Humanos esperando a ver cómo te equivocas tú para sacarte.
Igual ese consejo de no te diviertas.
No.
Que es básicamente eso. Es un consejo de no te diviertas.
No siento que por ahí.
O diviértete en los lugares correctos. Pero imagínate este pedo. Te agarraste a Yajaira, ¿no? Ajá. Y de repente... El 7 de enero. Llegó la fiesta de Navidad. Todo el mundo es... 7 de enero. Yajaira te dice, mira, Leo, para que vengas para la oficina y vaina, que quiero hablar contigo y tal. Recursos humanos, te dice. cierra la puerta y dice, ah, te cagaste, bájate el pantalón ahí, pues tómame ese huevo. Coño, ya Jaira, bueno, tremendo claro, chupetín.
Pero si hay alguien aquí, no te puedes agarrar a la de recursos humanos, ya sabemos eso.
A la de people. A la de people. A la de people.
Te puede salir muy bien, te puede salir muy mal o muy bien.
Pueden ser los meses más divertidos de tu vida.
Te pueden ascender. De repente, marico, te quieren votar, pero ya Jaira no permite eso.
No,
porque
ay,
te
es bueno.
Te están cogiendo y, marico, están gozando letal, ahí con todo. No,
ya Jaira te puede salvar.
Te puede salvar.
Mm, Jaira. Te saluda a Jaira.
Y le regalas una caja de cigarro para que...
Cartón.
Ahí. Para que cartón, se divierta.
Besitos en la escalera.
No, te haya chimeneado y chao.
Chimeneado.
Y para la sangre a las 2 de la tarde. De uno.
Lo al Dallas.
Marico, ¿sabes que te digo algo? Lo voy a decir aquí. Esto es una vaina muy tóxica. En tus 20, tener amoríos de oficina, a lo mejor.
Sí, claro.
Sí, mejor.
A los 20 sí, claro.
A lo mejor, no sé, ¿sabes? Es, anda llegando. Llegas así, tú sabes que hay unas cositas por ahí.
Las risitas, claro.
La esposa y el esposo de oficina es un concepto que existe y es real.
Sí, sí. No,
tú tienes hablado. Que saber que si tu novia o tu esposa está en el trabajo, ella tiene su pareja de su marico, oficina, mira, que no se lo coge ni lo besa ni nada, pero es su esposo.
Te voy a decir familia. Algo. Cuidado, y es un factor positivo para la empresa. Que ¿sí? haya... Que, haya
que la gente coja entre sí,
100%. Porque hay motivación. O sea, marico, tú nunca has tenido un levante en la oficina que tú dices y que marico, ¿sabes? Quiero ir para la oficina. Claro, tengo ganas de ir para la oficina.
¿Cómo se vistió? Y
todo. Tengo ganas de ir. Tengo ganas de trabajar.
Hay compañías que lo empujan, sobre todo cuando tienen muchos expatriados.
El chipeo laboral.
El chipeo laboral.
Yo tuve trabajo en donde de repente decían, si este marico se va siempre a las 5, son las 7, ¿qué coño hace aquí? Y uno instalaba ahí en esas sillas de oficina conversando.
Mira, en el cubículo así, mira.
Claro, ajá. Mira. Yo era cubiculín.
Tú eras Jim.
Yo era Jim.
Camina y nunca la entendí.
Yo era Jim. Y alguien decía algo y volteaba y nos miraba y decíamos.
Tú eras Jim.
Claro, no, cubiculín, yo era cubiculín. Pero, y pasantín, pero es otra cosa. Y... y recuerdo...
Pero
este,
cuando tú no eras, pasó.
Ah, exacto. Y recuerdo que yo creo que sí, en verdad, eso influye full en si tú quieres ir
marico,
para la oficina.
Piensa en esto. Te despertaste y el trabajo es una ladilla, pero está ella.
Claro.
Está ella y...
Motiva.
Marico, obviamente motiva.
Claro. Y de repente sí.
Es saludable.
9:30, mensajito. No has llegado.
¿Dónde estás?
¡Woo! Se retrasó el metro, papi.
Te llevo desayuno.
¿Qué bolas ese día que no iba?
¿Y quién va a abrir la oficina? Si no es
te digo algo. ¿Qué bolas ese día que no iba? Era marico, un día gris.
Triste.
Un día gris.
Los almuerzos no son lo mismo sin ti, Zen.
Mira, ¿estás bien? ¿Qué pasó?
Claro. Mira, y llega así el día. Mira esta vaina así de oficina así. Llega, tú estás en la oficina y llega ella, tu esposa de oficina. Y llega triste y tú la ves y le dices, ¿qué pasó? ¿Otra vez te hizo lo mismo?
Coño.
Y bueno. Es que tener una necesita oficina, claro, sí, para los 20, extra para los 30 ya sos. Claro. ¿No?
Existe el colirio oficina, ¿viste?
Epa, hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Existe el colirio.
Sí, señor.
Llegas así, no tienes ni que tener antes ni nada.
Ah, bueno, eso es un tema importante. Eso es un tema importante que queremos tocar en un próximo episodio.
Uh-huh. ¿Qué?
El de... Tengo...
Está risín.
Es que todos hemos tenido ese momento de... Coño, antes así, tú tenías tu noviecita en la oficina, ¿me entiendes? Pero eso es tú, un flowcito. Ah, voy a comprar un Magnum.
Lo farma todo.
¿Que compraste dos?
¿Qué bueno, acompáñame, compré un Magnum. Y te compras tu Magnum y la de People pajúa, vale, viendo.
No, vale, marico, Yahaira, eres una pajúa.
Sí, vale, viendo.
Eres una que te la cogiste a Yahaira esta recha.
Ah, claro, eso puede ser.
Claro,
no te puedes coger a Yahaira y después pretender que te puedes tener tu amorío por
sí,
ahí.
Si ya te cogiste la de People, no te puedes coger más nadie en la empresa.
Claro.
No te puedes coger más nadie.
Último, o sea, ahí
es el eslabón, claro, es el eslabón final.
Claro.
Pero, bueno, sí, hay que tener su... Es que uno pasa demasiadas horas en la oficina. Eso
más
es
que en la
pasa.
Casa a veces.
Más que en la más casa. Que en la casa. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el ojito, mira, empieza...
No, en la,
se empieza capaz, ahí, capaz se empieza ahí.
Oficina, empieza el Tom York.
En la oficina
empieza el Tom York.
En la oficina sí te escuchan.
Ajá. Ajá. Sí te preguntan.
En la oficina sí te escuchan.
En la oficina
se
sí
preocupan,
te escuchan. Se preocupan,
claro.
O sea, te atienden.
Claro, y tú llegas con las quejas del día anterior.
No, entonces...
Este carajo llegó borracho otra vez.
La casa
la gente que trabaja en oficina por años y años y años, marico, ya se mimetiza. Ya es una sola.
Eres persona cubículo ya.
En estos días, marico, me pasó eso. Que estábamos en Miami... y estamos en una casa, tomando ahí tranquilos, no sé qué, en un patio, y Alexandra se despidió de todo el mundo así, y no se despidió de mí.
¿Por qué?
Porque ya somos como...
Ah, porque si nosotros no nos saludamos.
Ya estamos mimetizados, ya somos como hermanos, ya somos, o sea,
es
como...
Sí, es rarísimo.
Y además es raro, y es una vaina...
porque tienen que saber esto, nosotros no nos saludamos aquí.
No, porque no nos saludamos, exacto, por eso lo digo.
Es como llegamos y que epa, ya.
Y dije, mierda, qué bolas que de pana somos demasiado familia ya.
Sí. Te saludan con un beso y es como...
Sí, ya, beso, es y que marico.
¿Verdad?
Qué asco, vale, ¿qué es eso?
¿Por qué pasará eso?
No sé.
Porque es que ya es estamos raro, todo el día conviviendo.
Es que nosotros no lidiamos con esos protocolos ladillas, ¿no? Pero que nos saludemos es raro. Tiene que ser año nuevo.
Tiene que ser año nuevo.
Pero bueno, no sé. Digan ustedes en los comentarios qué consejos tienen para gente de mayores de 30. A los menores de 30, a los de 20, el consejo yo creo que es general, es échenle bola. Es el momento para machacarse, para quedar destruido completamente trabajando.
Sí.
Y... cuando ya tienes los 30, pues ya creo que has aprendido suficientes cosas como para entender que el tiempo libre es bastante valioso, que tienes que luchar por ti, ¿verdad?
Y espérenos un par de años para hacer consejos de trabajo a los 40.
También.
Cualquier momento ya también.
No, hay que hacer cuenticos de
esposos de oficina.
De cubiculín.
Ah, cubiculín.
Claro.
Cuenticos cubiculín, de cubiculín.
Cubiculín, que te deja cubiculín, tu... Cubiculín, llega así, un cocosete. Claro. Un cocosete así tirado.
Estamos amigos secretos, estamos en abril.
Ajá.
¿Qué pasó, pues?
Y bueno, y de repente tú ves, caminanditos salen, mira esto así, cubiculines así, salen al mismo tiempo de la oficina así y se van.
Mira, mira. ¿Con quién estás hablando?
Vámonos.
Chao.
I'm going back to my school today.